A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en Armonía con Clara Estrada.
Hola, muy, muy, muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Aquí comienza este espacio creado por Caracol Radio para inspirar, para recibir mensajes alentadores que nos ayuden a repensarnos, a reconstruirnos, a recibir herramientas para conectar cuerpo, mente y espíritu y de esa manera conectar con nuestro mayor potencial. Acomódense muy bien, que ya vamos a comenzar.
La frase de la semana en Armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir. Pero me leo.
Y nuestra frase de la semana, que ojalá les resuene, dice así: vivimos en un mundo material, físico, palpable, a través de un cuerpo que contiene nuestra energía, esa que no se toca, pero que sí se siente. Y es por esto que la invitación de hoy es a que disfrutemos de esta realidad material y palpable, conectada con esa realidad energética que nos habita y que es muy poderosa y transformadora. Toda idea, todo proyecto que salga de nuestra mente racional, vinculémoslo con nuestra energía, con ese poder increíble de atraer, de convertir y de crear. Y con esa frase damos inicio a nuestro programa y a nuestra primera invitada. La vamos a saludar con mucho cariño. Ella estuvo acá en una ocasión presentándonos, creo que fue el sexto libro, creo que este es el séptimo.
Sí, señora.
Y hoy está con nosotros, tenemos este libro llamado Sal del laberinto de la soledad, un camino para encontrar tu auténtica compañía. Nuestra invitada es escritora, es coach, es creadora de programas como Sé una mujer, Tu historia cuenta y Preparándote para amar. Carolina Alonso, muy muy buenas noches, bienvenida aquí a Vibrar en Armonía, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte.
Hola Clara, estoy muy contenta de estar acá, muchas gracias por la invitación.
Qué rico, y es que hoy vamos a aprender un poco de la soledad, porque es que muchas veces podemos estar rodeados de gente. Podemos estar con familias grandes, podemos estar en entornos donde hay muchas personas, pero sentirnos en soledad. Y tenemos que aprender a ser nuestra mejor compañía, a que no necesitemos siempre de estar rodeados para sentir que no estamos solos. Entonces, arranquemos. Gracias por este libro. Este libro ya se consigue en todas las librerías del país. Es del sello Diana, de la editorial Planeta. Y aquí vamos a emprender un camino para encontrarnos con esa auténtica compañía que en última somos nosotros, ¿no, Carolina?
Así es. Si nosotros no contamos con nuestra propia compañía, va a ser muy difícil recibir la compañía de otros y ser compañía para otros.
Claro, y ahí eso que dices es muy importante y es nuestro punto de partida, porque nosotros no sabemos estar con nosotros. Nosotros muchas veces no nos sentimos lo suficientemente importantes o lo suficiente, así, simplemente, para acompañarnos. Uh-huh. Nosotros vamos como sobreviviendo, nosotros no nos sentamos a decir, venga, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo adentro? ¿Cómo puedo yo nutrirme y alimentar este ser que es con el que arranqué en el primer suspiro cuando salí de mi madre y que me va a acompañar hasta el último cuando ya este cuerpo físico no me dé más? Uh-huh. Esa es una tarea muy retadora.
Así es.
Porque no nos gusta.
No. el descubrimiento, pues, bueno, que era una idea, era algo que yo sabía en teoría, pero que realmente vine a comprender e integrar a través del proceso personal que viví para escribir este libro y a través de la escritura, es que tenemos una idea muy equivocada acerca de quiénes somos realmente y tenemos mucho miedo de entrar en contacto con ese ser que somos, porque de alguna manera, a través de la educación, y cuando digo educación es la crianza familiar, la crianza social, aprendimos que lo que éramos era una cosa terrible y que por eso teníamos que dejar de ser eso que éramos y convertirnos en algo que le resultara agradable, amable, aceptable a los demás. Entonces, ante la perspectiva de estar con nosotros y de entrar en este mundo interior para conocer a ese ser que somos, sentimos mucho miedo, porque creemos que nos vamos a encontrar como con el monstruo dentro del laberinto. Y resulta que no. Resulta que lo que somos es bien distinto de esa criatura terrible, pero tenemos que entrar en el laberinto y descubrir que ese monstruo no es ningún monstruo y encontrar nuestra verdadera esencia allí.
Es muy importante entender que lo que muchas veces nos pasa y es que nosotros nos definimos por lo que hacemos. Uh-huh. Por lo que tú dices, como nos toca encajar, porque creemos que hay que encajar y hay que acomodarse a lo que los otros dicen que está bien o está mal, que uno no sabe quién se inventa esas reglas, pero alguien se las va inventando y va haciendo como una tendencia, como estas tendencias tan famosas que son en redes sociales. Entonces, por ahí, entonces uno dice, yo tengo que ser así para encajar. Y uno cree erróneamente que lo mejor que uno tiene es dedicarse a hacer algo y ser bueno o medianamente bueno o excepcional en algo, y eso es lo que le va a permitir a uno identificarse. Entonces, ¿quién eres tú? Ah, yo soy una periodista. Ah, yo soy una escritora. Ah, yo soy una administradora. Ah, yo soy una vigilante. Ah, yo soy una enfermera. Eso es lo que creemos que somos, porque entonces de ahí van a decir, y lo hace bien, entonces sí, eso es. Y nosotros no decimos, bueno, pero yo soy más que eso. ¿Qué soy yo para poder sentirme a gusto conmigo y disfrutar de esa soledad? ¿Cómo hacerlo?
Pues mira, a propósito de eso que estás diciendo, vale la pena también resaltar que lo que hacemos es absolutamente temporal y cambiante. Hoy eres una periodista, pero mañana dices, nada, me quiero dedicar
A pintar
o a cuidar mi jardín o lo que sea. Y entonces lo que eres se extinguió porque dejaste de hacer eso que hacías. Entonces nuestra identidad ligada con el hacer, pues es una ilusión temporal y cambiante. Que por cierto, nos da mucho susto dejar de hacer ciertas cosas porque creemos que vamos a dejar de ser.
Nos vamos a desdibujar.
Nos vamos a perder. Ok. ¿Qué hacer para ponernos en contacto con el ser que somos? No el que se define por el hacer, sino pues por algo que está más allá del hacer. Tenemos que pasar, paradójicamente, tiempo a solas. Digo que es paradójico porque la manera de salir del laberinto de soledad es estar en soledad. O sea, es estar a solas contigo misma, es estar haciéndote compañía. Y en ese lugar podemos empezar a hacernos preguntas desde un lugar de amorosa curiosidad que nos permitan empezar a descubrir qué está más allá de lo que, de la forma como me adapté según lo que a mi mamá le parecía que estaba bien, o la forma en la que me adapté según lo que mi papá decía que estaba bien, o el novio, o los amigos, o el jefe, o ¿no? Empezar a hacernos preguntas acerca de quién es, qué está más allá de eso, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que disfruto, a qué le tengo miedo, cuáles son mis sueños, qué ideas se repiten sin que yo me dé cuenta en mi cabeza una y otra vez y qué tan ciertas son. O sea, hacernos preguntas y empezar a cuestionar muchas cosas que hemos dado como por sentado es la ruta para descubrir, y la palabra es descubrir porque es quitar todo lo que está cubriendo a esa esencia tuya, para descubrir ese ser que somos. Y te garantizo que cuando hagas ese trabajo, lo único que vas a poder sentir por tu verdadero ser es un profundo amor.
Qué bien, qué bonito. Y también entender que nosotros somos muchos yoes, porque tenemos muchas tendencias a partir de nuestras emociones. Entonces, te doy un ejemplo. Uno puede, y tú me dices si es correcto, uno tuvo un mal día y a uno se le saltó la piedra. Y uno que otro madrazo dio o se salió de los chiros o de la ropa, como uno dice, y alguien pasó y te vio. Y dice, esa persona, uy, juepucha, esa persona es... una histérica, esa persona es... Fue un día que tuviste eso.
10 minutos, además.
Y eso fue esa es una tendencia que pudiste haber tenido y que uno tiene que ver si alimenta o no alimenta, porque uno tiene que ser muy consciente. Ahora, otro día, otra persona te ve tristísima. No, esa persona es apagadísima, esa persona es como desalmada. Desalma,
sí,
de alma,
de
¿no?
alma, de sí, alma. No malvada.
Exacto. Otra persona te ve otro día muy, muy alegre y dice, no, es increíble. Y resulta que son como muchas tendencias de tu mismo ser a través de lo que estás experimentando. Y no hay que tenerle miedo a eso, hay que decir, no, yo soy un ser increíble, lleno de cosas, que hay días que tengo... o hay momentos en los que tengo estas emociones y no me dejo alterar o no me dejo dominar por ellas porque las voy conociendo, ¿no?
Exacto. Entender quiénes somos y cómo opera nuestra mente es fundamental, porque las emociones incluso son mucho más pasajeras que los haceres, son el resultado de algo que yo pienso y creo sobre la vida. O sea, yo no me molestaría con el señor que parquea el carro mal en la calle, yo no me pondría brava si yo no pensara que es incorrecto hacer eso y que es injusto que ese señor haga eso. Entonces, yo necesito empezar a comprender de dónde provienen estas emociones y que no me definen, como lo dices tú. O sea, las emociones pasan, son transitorias, e incluso frente a un mismo evento, por ejemplo, cuando tú, no sé, a los 15 años terminaste con el novio que creías que era el amor de tu vida en ese momento y sufriste y lloraste y estuviste súper triste durante mucho tiempo. 5 años después o, no sé, un par de años después te lo encuentras en el supermercado y tú dices, ¿en verdad?
Yo sufrí tanto.
¿Yo por eso? ¿Por sí. este?
Claro, claro. Y eso es muy importante porque además, volviendo a lo de nuestras emociones, como a todo le ponemos etiqueta y por todo nos ponen etiqueta, entonces no... que no sea una sentencia el que alguien diga, no, pero es que usted es de esta manera, pero es que yo la vi o yo lo vi, entonces usted no me puede decir que usted no es así. Un momento, eso es una parte de mí, eso fue un momento de mí, eso fue un momento en mi historia, y sí, es así, pero eso no me define, y yo no tengo que meterme en esa cuadrícula de que yo soy así, porque entonces me va a dar miedo. Me va a dar miedo estar conmigo porque qué tal que vuelva a pasarme y qué tal que... Y entonces más gente va a ver y entonces voy a dar esa imagen y yo no quiero. No, es abrazar absolutamente todo lo que nos pasa y entender esa soledad, pues esa situación en soledad para para poder vivir tranquilos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Además, todas las emociones o los estados emocionales tienen contexto, tienen historia, ¿sí? Por eso cuando sacan un video de alguien que lo vemos gritar o hacer algo como incorrecto, digamos, no tenemos ni idea de qué estaba pasando antes, de qué le estaba pasando a esa persona, de cuál es la historia con la que viene, ni de esa ni de la otra con la que estaba interactuando. Y la percepción parcial de los demás, e incluso de nosotros mismos cuando nos vemos como solo a través de un pedacito de nuestra historia, suele estar equivocada, porque básicamente no tiene el cuadro completo. Y sí, podemos creer que un episodio o un estado emocional que de pronto se ha instalado en nosotros durante un tiempo, que también pasa, nos define, y no queremos entrar ahí porque no queremos relacionarnos con la persona que aparentemente somos, malgeniadas o depresivas o ansiosas, ¿no? Además, bueno, hoy también tenemos no solamente las etiquetas sociales, sino los diagnósticos médicos, que no digo que no sean útiles ni valiosos, pero que también creo que hay que tomar con pinzas si creemos que el diagnóstico nos define, ¿no? Y nos da mucho miedo entrar a conocer al ser o a la parte de nosotros que ha tenido ese estado emocional, esa situación a la que ha reaccionado de esta manera.
Claro, es como hacer un trabajo interior muy lindo y muy amoroso de decir, a ver, sí, yo he sido histérica o histérico, yo he sido, he estado triste, he estado deprimido, yo he estado ansioso, yo soy todos esos yo's, y los abrazo y los entiendo, y con qué me siento más cómoda o cómodo, qué quiero alimentar más para poder sentirme bien, a gusto, en calma, que en últimas lo que uno quiere es sentirse en calma, porque esto de la felicidad y la alegría como un estado también es transitorio, y la calma es la que es más permanente, ese estado de calma, de tranquilidad en el que, bueno, yo me entiendo que soy como un electrocardiograma, subo y bajo, porque qué tal que no, el día que deje de pasar eso es porque de verdad me morí, o me morí en vida o me morí del todo, sí. Entonces hay que aceptar esos picos, hay que modular esos picos para que los altos no sean tan altos ni los bajos sean tan bajos, pero eso requiere de un conocimiento, de un autoconocimiento y de un amor profundo, decir, Yo me contengo, me contengo, y claro, a veces necesito contención de otros, pero la primera contención tiene que ser la mía. Ay, pero es que nunca me han enseñado, pero es que siempre me han descalificado. Pues es el momento de calificarte distinto y de darte un valor diferente.
Total. Lo que yo planteo en el libro es que esa sensación, ese estado de soledad, que puede ser un estado que atraviesa toda la vida, así haya gente alrededor, así yo ame a otros y me amen, tiene que ver con que hemos dejado solos o solas a esos aspectos de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, que creemos que no son dignos de amor. Entonces, yo no puedo amar a la triste que hay en mí, o yo no puedo amar a la
envidiosa
que hay en mí. Entonces las voy negando y las voy como guardando en el sótano de la casa de mi mente.
Escondiéndolas.
Las voy escondiendo. Y olvido que las negué y que las escondí. Y esas partes al final se sienten, son pequeñas niñas, adolescentes o niños y adolescentes que actuaron como actuaron porque tenían que protegerse o porque las circunstancias así lo requerían, y nosotros los hemos dejado solos. El trabajo de estar en auténtica compañía, de ser tu compañera, profundamente amorosa, es abrir esa puerta del sótano y bajar allí y reconocer que eres tú. No fueron tus papás, no fueron tus profesores, no fueron tus hermanos. Ellos hicieron cosas, pero al final fuiste tú quien dijo, este pedacito de mí no puede existir, lo voy a esconder. Entonces tú tienes la llave y tú tienes el poder de abrir esa puerta e ir allá y volver a conocer esas partes, escuchar su historia. Cuando nos sentimos solos, lo que necesitamos realmente es que alguien nos vea y nos escuche. Eso es todo lo que necesitamos. Eso es lo que necesitan todas nuestras partes. Que nosotros vayamos allí y veamos y escuchemos a esas partes que hemos negado. Y esto además nos va a entrenar en una profunda compasión, no solo con nosotras, sino con los demás. Porque yo voy a entender que muchas veces esta persona que está actuando de esta manera lo está haciendo inconscientemente desde ese niño o ese adolescente herido y solo que está por allá olvidado en su mente. Y yo puedo entender que lo que necesita es también que yo lo vea y lo escuche. Es mi compañía.
Eso es muy lindo. Y ese ejercicio que nos propones es precioso. ¿Escribir también?
Escribir.
Escribir. ¿Cómo podemos?
El proceso que yo propongo en el libro para entrar en conexión con estas partes que hemos olvidado se llama imaginación activa. Uh-huh. Es un proceso que, digamos que formuló inicialmente Carl Jung y consiste en escribir como en un diálogo. Yo pongo mi nombre, Carolina, 2 puntos, y hola, ¿cómo estás? Quiero conversar contigo. Y aquí aparece, y pongo después, la parte triste, mi parte triste, 2 puntos. Aquí estoy. Y no sé qué salga, porque esta claro, es una conversación.
Es un proceso íntimo y va saliendo lo que va saliendo.
Pero es absolutamente poderoso y yo creo que es absolutamente real lo que sucede cuando tú decides prestarle atención a esos aspectos de ti que están anhelando tu atención y tu amor.
Qué lindo. Qué lindo. Y todo esto está en el libro. Se llama Sal del laberinto de soledad, un camino para encontrar tu auténtica compañía.
Así es.
Qué lindo no poder sentir que es su propia compañía y su mejor compañía.
Así es.
Y no tenerle tanto miedo.
No tener miedo a lo que creemos que es aterrador en nosotros, porque no hay tal.
Y hay que trabajarlo, y estas herramientas y estas recomendaciones que hoy compartimos con ustedes son muy valiosas para hacer ese trabajo interior que nadie lo puede hacer por ti.
No.
Uno a veces quiere, como uno tiene tantas tareas y uno va metiéndose en sus rollos de en familia, en el trabajo, en el entorno sentimental. Entonces uno dice, esos son mis pendientes. ¡Ay! Y ahora le voy a agregar un nuevo pendiente. No, gracias. Entonces yo ese, lo obvio, y resulta que ese es el más importante. Nuestra asignatura más importante, nuestro proyecto más importante es de nosotros hacia nosotros.
Total.
Cuando ese lo trabajamos, cuando ese lo entendemos, pero desde el amor, no desde la tarea, desde el esfuerzo, desde... ¡Ay, es que me toca porque es que me dijeron! Porque no, desde el amor, ¡qué rico! Pues es que tu vida es tuya. ¡Gózatela! Es. ¿No?
Y dentro de ti hay un mundo de seres maravillosos que están esperando porque los conozcas.
Claro, y hay que abrazar todas esas tendencias. Y hay que abrazar todos esos días. Así como hay colores, nosotros también... nos vestimos internamente de colores y reaccionamos de distinta manera. Hay que entenderlos, alimentar los que queremos, entender los otros, del por qué nos sucede. Carolina Alonso, qué rico tenerte hoy con nosotros. ¿Dónde te encuentran nuestros oyentes? Porque el tiempo se acaba.
Ok. Mi página web, que es caroalonso.com, y en Instagram, carolina_alonso_c. Ahí estoy y ahí comparto constantemente herramientas e ideas que creo que le pueden servir a todos.
Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Pero me leo.